En realidad, la bendición más grande, yo creo que por eso me invitaban, era para escucharlos, para aprender, para recibir de parte de ellos. Y yo creo, hermano, que usted puede sacar un gran provecho de cada una de las predicaciones, de cada una de las enseñanzas que vamos a estar escuchando en estos días, si solamente sigue lo que la palabra de Dios dice. Lo que yo quiero darle en esta noche a usted, ponga atención, porque mire, ya se hizo el gasto, ya se hizo el trabajo, ya se hizo el sacrificio, y qué tragedia sería para usted salir igual que como llegó, o peor, porque ha habido personas que han llegado a conferencias y que lejos de recibir una bendición han regresado molestos, enojados, porque no los trataron como ellos pensaban que iban a ser tratados, porque alguna predicación fue muy directa y Dios le habló claramente a él o a ella y se molestaron, porque a lo mejor tuvieron algún incidente ahí con algún hermano, qué sé yo. Satanás es astuto para utilizar cualquiera de estas cositas insignificantes para molestarnos y para hacernos que nosotros perdamos la bendición. ¿Qué mal mayordomo va a ser usted si usted no aprovecha estas conferencias?
Cierto.
Yo sé las horas de trabajo que implican unas conferencias. Yo sé el sacrificio, tanto económico como físico, no nada más de la iglesia anfitriona, de usted. A usted le costó dinero llegar hasta este lugar. Usted tuvo que hacer algún sacrificio. Entonces, hermano, vamos a sacar provecho de todo eso. Vamos a ponernos en la posición correcta para que Dios nos bendiga. Mire, piense, hermano, piense bien las cosas. Por eso dije, quiero hablarle acerca de cómo usted puede sacar el mayor provecho de estas conferencias. Primero, tenga una buena actitud. Tenga una buena actitud. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra actitud? La palabra actitud quiere decir la predisposición mental, positiva o negativa, para enfrentar una situación. Eso es lo que quiere decir la palabra actitud. En otras palabras, lo que estoy diciendo, hermano, piense correctamente acerca de cada situación. Piense como Dios quiere que usted piense. Por eso quise leer estos dos versículos. Porque mire, aquí está la instrucción de Dios acerca de cómo usted debe de pensar. Mire otra vez el versículo 8 de Filipenses capítulo 4. Dice aquí la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, note las palabras de Pablo. Dice: en esto pensad. ¿En qué debemos de pensar? En todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo recto, en todo lo que tiene buen nombre, en las cosas que agradan a Dios. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hace años un pastor llegó a nuestras conferencias. Un pastor. La hermana que le dio hospedaje era una familia. Pero la hermana vino el día martes a mi oficina. Usted no sabe la cantidad de cosas que ocurren durante una conferencia. No sabe, no tiene ni idea. La hermana vino llorando. Y me dijo: Pastor, perdóneme. Yo le dije: ¿por qué, hermana? Me preocupé. Cuando ella me dijo eso, yo le dije: ¿por qué dice que le perdone, hermano?
Es que, pastor, mire, yo hospedé a un pastor. Venía con su esposa, sus hijos. Llegaron a la casa, pastor. Yo les di lo mejor que tengo. Y yo sé que la casa de la hermana era una buena casa. No lujosa. Pero tenía lo necesario. Una buena cama. Dos o tres recámaras. Ellos dejaron para la familia del pastor. La hermana, juntamente con su esposo, se estaban durmiendo en el piso para dejar todas las comodidades al pastor, a su familia. Pero ella, bien mortificada, me dijo: pastor, mire, ayer en la mañana se nos descompuso el calentador de gas. Y no tuve tiempo, pastor, de arreglarlo, ni de traer otro y reemplazarlo. Y pastor, mire, el pastor llegó y yo le expliqué la situación, le dije que no había agua caliente en el baño, en la regadera. Yo le dije que le calentaba agua, que él me dijera cuánta necesitaba. Y el pastor se molestó. Y se enojó y se fue de mi casa, pastor. Por esa razón la hermana venía pidiéndome perdón, disculpándose conmigo. Y mire, estuve tentado a preguntarle quién era el pastor. Investigar quién era el pastor. No lo hice. Y hasta la fecha no sé quién fue. Y no quiero saber. Pero cómo me molestó. Cómo me enojó. Me indignó. Y yo le dije a la hermana: hermana, no se preocupe. No se preocupe. Usted hizo lo correcto. No se preocupe. Dios conoce su corazón. Gracias por tener esa actitud usted. Gracias, hermana. Gracias. No se preocupe. Si el pastor quiere todas las comodidades, que pague su propio hotel. Pero mire, yo le aseguro que ese pastor no recibió mucha bendición. Y estoy hablando de que fue un pastor. Porque desgraciadamente, a veces los pastores somos los que tenemos las pésimas actitudes en una conferencia. ¡Ah, yo no voy a entrar a esa predicación! ¡Ah, qué me puede enseñar fulano de tal! Hermano, dice aquí la palabra de Dios que pensemos en todo lo justo, en todo lo recto, en todo lo bueno, en todo lo que tiene buen nombre. Dice la palabra de Dios. Entonces yo le animo a que en esta noche usted ponga su mente en la mente de Dios. Decida empezar a pensar como Dios quiere que usted piense para que saque provecho de estas conferencias. Y pudiera mencionar tantas y tantas experiencias semejantes. Mire, hemos organizado a través de los años por lo menos unas 20 conferencias de esta naturaleza en nuestra iglesia. ¿Qué no hemos visto? ¿Qué no hemos visto? ¿Y sabe por qué ocurren esos problemas? Porque cada uno de nosotros como cristianos no venimos con la actitud correcta. Venimos con una actitud, como mencionaba el pastor hace un momento, de soberbia. No, es que yo merezco un trato diferente. Es que yo soy don fulano de tal. No, hermano, usted es un cochino, sucio, pecador que merece el infierno. Usted necesita arrepentirse de su pecado. Somos salvos por la gracia de Dios y venimos precisamente a que Dios nos hable, a que Dios nos moldee, a que Dios nos muestre aquellas faltas en las cuales estamos incurriendo. Pero hay cristianos que se sienten la divina garza, ¿verdad? Se sienten como que ellos son el don de Dios a la humanidad. Ubíquese, ubíquese. La palabra de Dios nos dice que debemos de pensar en las cosas correctas. Los pensamientos pecaminosos, los pensamientos sucios, viles, esos los debemos de desechar. La palabra de Dios dice que debemos de tener una actitud correcta. ¿Cómo tenemos una actitud correcta? Teniendo una actitud humilde. Ahí mismo el apóstol Pablo en el libro a los Filipenses o en la carta a los Filipenses en el capítulo número 2 dice en el versículo número 5, Filipenses capítulo 2, mire lo que está diciendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando está utilizando aquí la palabra sentir, el apóstol Pablo no está hablando de las emociones del Señor Jesucristo, aunque por supuesto que fueron afectadas las emociones de nuestro Señor Jesucristo, pero está hablando acerca del pensar de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de eso, por eso es que sigue diciendo en el versículo número 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice el apóstol Pablo, piensa exactamente igual que el Señor Jesucristo, despójate de ese orgullo, de esa soberbia, que lo único que te puede provocar son problemas.
Ayer yo predicaba en mi iglesia. El título del mensaje fue, ¿qué dice la Biblia acerca de los orgullosos? Y estudie usted en la Biblia, hermano, lo que dice la Biblia acerca de los orgullosos. Dice que son necios. Dice que son malditos. Así dice la Biblia. Y si quiere le predico el mensaje que prediqué ayer. Ese no es el tema. Pero si usted se da cuenta, cada vez que la palabra de Dios habla del orgulloso, también habla de juicio. Habla de castigo. Estúdielo. Ve en la Biblia. Ahí en el libro de Ezequiel, ahí en el libro de Jeremías, ahí en el libro de Daniel. Cada vez que la palabra de Dios habla de una persona orgullosa, de una persona soberbia, de una persona altanera, Dios está hablando de que va a tener que castigarlo, va a tener que derramar su ira sobre él, va a tener que derramar su juicio sobre él, porque Dios aborrece, abomina el orgullo. Porque una persona orgullosa, hermano, simple y sencillamente, Dios no puede trabajar en él. No puede trabajar en él. Entonces, por eso le insisto, necesita tener una buena actitud. ¿Cómo tiene una buena actitud? Pensando correctamente, pensando como nuestro Señor Jesucristo, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, delante de Dios. Reconozca, hermano, no es un hombre el que le estará hablando, aunque por supuesto Dios utiliza a los hombres. Pero no es el hombre, es Dios usando al hombre, usando su palabra, Dios, el Espíritu Santo, trabajando en su corazón. Y es por el bien de usted, hermano. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios teniendo la actitud correcta. La bendición es para nosotros. La bendición es para nosotros. Un hijo orgulloso, un hijo rebelde, un hijo desobediente, tarde o temprano tiene problemas. Más vale a ese hijo ser un hijo humilde, un hijo con una buena actitud. Pero no solamente, hermanos, la buena actitud viene como producto de la humildad. La buena actitud viene como producto de la expectación. Mire lo que dice la Biblia allí en 1 de Samuel, capítulo 3. 1 de Samuel, capítulo 3. El versículo número 9 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios. Conocemos la historia. Samuel era prácticamente un niño.
estaba viviendo en el templo bajo la autoridad de Elí. Elí era el siervo de Dios, era el sacerdote. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo número 9. Y dijo Elí a Samuel, dice la Biblia que Samuel había escuchado que alguien le hablaba. Y cada vez que alguien le hablaba, él corría con Elí para responderle, aquí estoy, Señor, dime qué es lo que quieres que yo haga. Y Elí, sorprendido, le decía, yo no te llamé, yo no te hablé, regresa a acostarte. La tercera vez, dice la Biblia, que Elí entendió que era Dios. Y le dijo, ve y respóndele al Señor. Mire lo que dice aquí el versículo número 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y ahí sigue hablando lo que Dios tenía que decirle al profeta, al siervo de Dios, al hombre llamado Samuel. Él tuvo la actitud correcta. Primero para con Elí, corrió y le preguntó, ¿qué quieres, Señor? Dime, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pero dice la Biblia que cuando él entendió que era Dios el que le estaba hablando, dijo, habla, habla, porque tu siervo oye. Heme aquí, ¿qué es lo que tienes que decirme? Mire, cuando una persona, cuando un creyente tiene esa actitud de expectación de que, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Indudablemente que Dios va a tener algo para él. Indudablemente que Dios le va a hablar. Indudablemente que Dios le va a guiar. Pero es esa actitud egoísta, esa actitud carnal, esa actitud prepotente, esa actitud soberbia que Dios abomina, Dios rechaza totalmente. Por eso insisto, hermano, tenga una buena actitud. Mire, si todo este grupo tiene una buena actitud durante esta semana, qué bendición va a ser la conferencia. Pero hay algunos hermanitos que trabajan con mujeres que terminando las conferencias tenemos que internarnos en el hospital porque se les derramó la bilis. ¿Sí? Ay, pastor, es que me duele mucho la cabeza. ¿Cómo no con esos hermanitos rebeldes que llegan a las conferencias? ¿Qué le dice? Siéntese aquí, por favor. No, ¿por qué me siento aquí? Yo me siento donde yo quiero. Nadie me va a decir dónde me siento. Nadie me va a decir qué es lo que yo hago. Hermano, somos cristianos. Digo, se supone que somos cristianos. Y si usted no es cristiano, empiece convirtiéndose en cristiano en esta noche. Dígale al Señor, Señor, perdóname, yo merezco ir al infierno. Reconozco que merezco ir al infierno porque soy pecador. Sálvame. Y créame lo que el Señor va a hacer grandes maravillas en esta semana. Una buena actitud. Una buena actitud. Es una actitud humilde. Es una actitud de expectación. Es una actitud de disposición. Qué tremendo cuando el pueblo de Dios tiene esa actitud. Mire ahí en Primero de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo número 28. Dice aquí la palabra de Dios. Primero de Crónicas, capítulo número 28, el versículo número 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Y mire lo que dice David a su hijo Salomón. Y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. David le está diciendo a su hijo, hijo, por favor, ten una buena actitud, ten una actitud pronta para responder cuando Dios te hable, una disposición inmediata para lo que Dios te pida. No estés sacando la vuelta a lo que Dios te está diciendo. Mire, yo estoy seguro que Dios quiere hacer grandes maravillas. ¿Sabe por qué sé que Dios quiere hacer grandes maravillas en esta semana? Por todos los problemas que se tienen. Entre más Satanás lucha para que no se realicen unas conferencias, es que Satanás sabe que viene la bendición. Yo recuerdo allí, en una de las conferencias, un día, dos días antes de las conferencias, de que empezaron las conferencias en nuestra iglesia, a uno de los autobuses de la iglesia, de repente se le tronó la dirección. Iba lleno de hermanas, a lo mejor hay algunas de ellas aquí. Y se fue allí, al momento de cruzar un puente, el puente que está antes de llegar a la iglesia, para ustedes que conocen ahí donde está ubicada la iglesia, de repente se quedó sin dirección, imagínense. Y se salió. Y fue a estrellarse ahí contra una cerca, gracias a Dios. ¿Usted cree que Satanás no pelea? ¿Por qué cree que pelea? Porque sabe. Sabe lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona que tiene una actitud correcta. En otra ocasión, antes de otras conferencias, por eso es que cuando se acercan las conferencias, me encomiendo a todos los santos habidos y por haber, para ver si alguno funciona. Pero ya me di cuenta de que ninguno funciona. Iba saliendo un autobús para tomar la carretera y vienen unos borrachos en un carro a todo lo que da. Y se estrellan contra el autobús de la iglesia. Y mire, si termino contándoles todas las historias que nos han pasado, nos vamos a poner a llorar aquí juntos. Pero qué tremendo es cuando el cristiano tiene una buena actitud. No importa qué es lo que pase, sigue adelante. Sigue adelante y sabe que Dios tiene una bendición grande para él. Sigue adelante. Por eso insisto, hermano, tenga una buena actitud. ¿Quiere sacar provecho a estas conferencias? Empiece. Empiece teniendo una buena actitud. En segundo lugar, ¿quiere sacar el mayor provecho de estas conferencias? Prepare su corazón. Prepare su corazón. Mire lo que dice ahí en el libro de Esdras, la palabra de Dios. Esdras, capítulo 7. Y no le estoy dando nada nuevo. Yo sé que esto no es nuevo y yo estoy seguro de que ha escuchado. Si tiene algún tiempo de asistir a la iglesia y si usted es pastor, con más razón. Mire lo que dice en Esdras capítulo 7, versículo número 10. Dice aquí la Biblia: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La Biblia nos dice, hermanos, que el corazón es el centro de la persona, es el centro del ser humano. Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de este órgano que tenemos aquí en el pecho, que está bombeando la sangre a través de todo el organismo. No. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del centro de la vida del hombre. Está hablando de su mente. Está hablando de su voluntad. Está hablando de sus emociones. Está hablando, en una palabra, de todo de lo que es él. Dice aquí la Biblia que Esdras preparó su corazón. Dios conoce el corazón. ¿Sabe por qué hay cristianos a los cuales Dios no les habla? Porque Dios sabe que ese cristiano tiene un corazón duro, reacio a escuchar la palabra de Dios. Y Dios dice: no, así no te puedo hablar. Primero tengo que mandar circunstancias difíciles a tu vida para quebrantarlo, para humillarte. Y entonces estés en la posición en la cual yo te pueda hablar. De que Dios puede transformar el corazón de una persona, hermanos, Dios puede transformarlo. Dios puede cambiarlo, no importa qué clase de corazón tenga usted. Ahora, hay dos caminos para que Dios haga ese trabajo, por la buena o por la mala. Usted escoge el camino. Si usted escoge el camino bueno, pues entonces simple y sencillamente usted doblega su voluntad y usted dice: Señor, aquí estoy, yo voy a hacer exactamente lo que tú dices. Si usted escoge el camino malo, entonces Dios tendrá que coger el martillo y quebrantar su corazón. Dice aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 4, Daniel capítulo 4. Aquí está Daniel dando la interpretación del sueño que tenía, que había tenido Nabucodonosor. Dice el versículo número 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Puede imaginarse la escena? Ahí está el rey Nabucodonosor paseando por uno de sus jardines y viendo la majestuosidad de esos jardines. Los jardines colgantes de Babilonia son una de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿Puede imaginarse el lujo, la comodidad que tenía este hombre siendo el rey, el emperador del imperio más grande de aquellos días? Ya Dios le había hablado a través de su siervo Daniel. Nabucodonosor, pon atención a mis palabras, le dijo Daniel. Dios va a tener misericordia de ti si tú tienes un corazón noble, un corazón tierno, un corazón humilde. Pero si no, Dios ha dicho que Él te puede quitar. Y dice la Biblia que eso fue exactamente lo que ocurrió con Nabucodonosor. Ahí cuando se estaba jactando, diciendo que Él era el que había hecho todo, no dándole la honra y la gloria a Dios, no aceptando la palabra de Dios, ahí mismo Dios lo desechó, Dios lo quitó. Y dice la Biblia que se convirtió en un animal prácticamente. No se transformó físicamente, pero su manera de pensar se convirtió en la de un animal. Y estuvo viviendo durante 7 años como un animal, comiendo hierba como un animal, viviendo como un animal, hasta que este hombre cambió su corazón. Mire lo que dice el versículo número 37. Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y dice Nabucodonosor: aquí estoy yo como ejemplo. Esa es la razón de por qué Dios le quitó el trono, el reino, a su descendiente llamado Belsasar. Porque a pesar de que Belsasar conocía esta historia perfectamente bien, él también se ensoberbeció. Traigan los utensilios que trajimos de Jerusalén. Vamos a seguir la fiesta, vamos a seguir la borrachera aquí, en esos vasos, en esas copas de oro. Nadie las ha tocado, pero es que nadie ha sido tan poderoso como yo. Y ahí mismo dice la Biblia que apareció esa mano y esos dedos escribiendo allá en lo encalado de la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y dice la Biblia que el rey, aunque estaba tomando y aunque estaba ya ebrio, Dice la Biblia que de repente daban sus rodillas la una con la otra por el miedo que se sintió, el espanto. Veía la mano escribiendo, pero no sabía quién era el dueño de esa mano. Hasta que viene Daniel y le dice a este hombre llamado Belsasar: tú no diste la medida que Dios pide de ti. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Por tanto, tu reino no va a ser duradero, va a ser entregado a los medos y a los persas. Y dice la Biblia que esa misma noche entraron allí a la ciudad de Babilonia y mataron al rey Belsasar. Usted escoge el camino. Usted escoge el camino. O usted dispone su corazón para que Dios le hable y Dios le transforme y Dios le limpie y Dios haga una persona diferente de usted. O Dios tendrá que utilizar otros medios. Mire, si usted es hijo de Dios, hermano, Dios quiere formar a la imagen de su hijo en usted. Dios quiere hacerlo. La Biblia nos lo dice ahí en Romanos capítulo 8 claramente. La palabra de Dios nos dice que nuestra meta es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Él lo va a hacer. ¿Cuál es el camino? El que usted escoja. El que usted escoja. Por las buenas o por las malas. Y si es tan cabeza dura que no entiende, entonces simple y sencillamente Dios le lleva a su presencia. ¿Qué necesidad tiene Dios de estar batallando con usted? Ninguna necesidad. Hermano, entiéndalo. Dios quiere hablarnos. ¿Quiere usted sacar el mayor provecho? Tenga una buena actitud. Prepare su corazón. Dispóngalo. Voy a estar en todas las actividades. Repito, hermanos, ya venimos, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¡Qué tontería! Y mire, yo me doy cuenta en las conferencias, ahí gente se la pasa afuera. ¿Para qué vino? Era más cómodo que usted se quedara en su casa, ¿o no? Pero hay algunos que son masoquistas, ¿verdad? Les gusta estar ahí batallando. Y luego, hay hermanitos que vienen. No, pastor, es que yo no dejo a mis niños. Hay tantos niños ahí que yo no sé si se me vaya a perder. Por favor, vino a cuidar a su niño aquí. Se hubiera quedado en su casa. Siga las instrucciones. Es por su bien, hermano. ¿Cómo me molesta a mí? De verdad me molesta que hay hermanos así tan negativos. Ay, pastor, pues es que ya vine y tanto sacrificar y tanto batallar para que no lo traten bien a uno. No lo tratan bien a usted porque usted no quiere ser tratado bien. En tercer lugar, estamos hablando de cómo sacar el mayor provecho de las conferencias. En tercer lugar, coopere en todo lo que se le pida. Coopere. Coopere. Si algo va a ser agradable su estancia aquí en estas conferencias, hermano, será su cooperación. Por eso empecé diciendo que tenga una buena actitud, porque todo de ahí parte. Si tenemos una buena actitud, todo va a ser una bendición. No nos va a costar trabajo preparar nuestro corazón, porque de hecho al tener una buena actitud estaremos preparando nuestro corazón. No nos va a costar trabajo cooperar. Si el pastor dice que hay que dar una ofrenda de 1,000 pesos cada uno, coopere. Coopere. Mire, yo sé que efectivamente eso es lo que hace falta en cada conferencia. Coopere. A propósito, ¿sabe cuál es el trabajo principal del pastor? Quitarles la lana a las ovejas. ¿No sabía usted que una oveja lanuda se enferma? Y se puede morir. Así es que usted debería de darle gracias al pastor esta semana porque le quite la lana. Estudie un poquito de veterinaria y va a darse cuenta de que efectivamente así es. Hay que quitarle la lana a las ovejas. El trabajo del pastor es trasquilar a las ovejas. Por eso nos encanta hacer ese trabajo. ¿Amén, pastores? Bueno, espero que en algo digan amén los pastores. Mire, Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo número 40. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo número 40. Dice aquí la palabra de Dios: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Sabía usted que dice la pedagogía que sin orden no puede haber enseñanza? Eso lo dice la pedagogía. La palabra de Dios dice: hágase todo decentemente y con orden. Después de unas conferencias que tuvimos en nuestra iglesia, fui a predicar a una iglesia de un pastor que habían asistido a sus nuestras conferencias ahí en Celaya. No voy a decir dónde fue, porque a lo mejor está aquí el pastor y se puede molestar. Pero voy a decir que era de Tamaulipas. No, yo sé que no se molesta. ¿Quieren que les diga el nombre? Sé que les encanta a ustedes, ¿verdad? Saber vidas ajenas. Uno de los días que estuve predicando ahí con el pastor, me llevó a comer a la casa de una familia que había ido a las conferencias. La comida estuvo excelente. Tremenda comida. Pero lo que no estuvo tan excelente fue lo que me dijo la hermana.
¡Ah! Usted es el pastor regañón, gruñón, enojón de Celaya.
¿Qué podía decir? Estaba en su casa. Estaba comiendo la comida que ella había preparado, y hasta tenía miedo de comérmela. Yo dije: no vaya a ser que le puso aquí un poquito de cianuro y vaya a colgar los tenis. Yo le dije: pues sí, hermana, perdóneme si la regañé, perdóneme si fui muy brusco con usted. Pero hermanos, si todos cooperaran. Pero mire, yo no sé qué mala costumbre entre los cristianos, ¿verdad? Siempre se quieren sentar atrás. Siempre.
Ay, pastor, es que hasta adelante no puedo salir.
¿Y por qué tiene que salir? Yo les digo en nuestra iglesia a los hermanos que nada más tres clases de personas se sientan atrás. Y si no me cree, vea quiénes están sentados allá atrás. ¿Sabe cuáles son esas tres clases de personas que se sientan atrás? Primero, en nuestra iglesia se sientan, permitimos que se sienten atrás por el tamaño del edificio, los ancianos. Vean hacia atrás y van a ver. Puros viejitos. La segunda clase de personas que se sientan atrás y que permitimos son los enfermos, porque a lo mejor están diabéticos, tienen mal de orín, tienen que estar saliendo cada 5 minutos, ¿verdad? Entonces eso sí permitimos que se sienten atrás. Pero la tercera clase de personas que permitimos que se sienten atrás, bueno, no permitimos, pero se sientan de todas maneras, son los rebeldes. Y mire, hermano, yo sé que en un grupo así es difícil que todos se puedan sentar adelante, pero yo veo un montón de sillas acá adelante, desocupadas. No están reservadas, ¿verdad, pastor? Ah, el hermano las dejó así, dice. Está bien. Entonces tienen excusa los que se sentaron allá atrás. Pero, qué triste que muchos cristianos están allá. O algunos se sentan adelante, pero están saliendo y entrando, saliendo y entrando. ¿Cómo podemos sacar provecho de las conferencias? Mire, no solamente usted no saca provecho, pero impide que otros saquen provecho. Porque sirve de tropiezo. Por eso estoy diciendo, hermano, coopere, coopere. Si encuentra un poquito de basura tirada por allá, recójala. ¿Cómo me molesta a mí ver a personas de veras tan descuidadas, tan cochinas, tan sucias? Ay, pastor, yo no tiré la basura. Pero qué trabajo es que usted la recoja. Que usted la ponga en su lugar. Mire, aquí estamos prácticamente rodeados de vecinos, de gente inconversa. ¿Qué testimonio vamos a dar como cristianos? ¿Qué testimonio? ¿Que al ratito dejemos aquí todo un basurero? ¡Qué vergüenza! Hay que cooperar. ¿Queremos que Dios obre en nuestra vida? Mucho depende de nuestra actitud. Mucho depende de preparar nuestro corazón. Mucho depende de cooperar en todo lo que se nos pida. Y hay una cuarta cosa que usted necesita hacer si quiere de veras sacar provecho de estas conferencias. Mire el Salmo 118. Salmo 118. Versículo número 24. Salmo 118. Versículo número 24. Dice aquí la palabra de Dios. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Fíjese lo que está diciendo el salmista. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y esa debería de ser la mentalidad de cada cristiano. Ese debería de ser el pensamiento de cada cristiano. Este es el día que ha hecho Jehová. Este es el día que Dios me regaló. En este día me voy a gozar. Me voy a deleitar en las bendiciones de Dios. No en lo que pasó ayer. Porque ya lo que pasó ya no puedo remediarlo. No en lo que viene mañana, porque yo no sé si viva mañana. ¿Sabe cómo usted puede sacar provecho de estas conferencias? Olvide todas sus preocupaciones. Olvídelas, déjeselas al Señor. Porque de otra manera usted no va a sacar provecho. Ay, es que yo no sé si cuando regrese a mi casa de las conferencias me corran de mi trabajo. Bueno, si lo van a correr, lo van a correr. ¿Ya qué se está preocupando? Ay, es que yo no sé si algún ladrón se meta a mi casa. Si se va a meter, se va a meter. Se preocupe usted o no se preocupe. Ya deje esos problemas a un lado y permita que Dios le hable. Gócese en este día. Porque de otra manera, difícilmente una persona preocupada, afanada, turbada puede recibir la bendición. Esa fue la razón de por qué el Señor regañó a Marta, la hermana de María. ¿Sí se acuerdan de la historia? Mire, si no se acuerda, ahí en Lucas capítulo número 10, Cristo le dijo a Marta que ella estaba afanada. Versículo 41 de Lucas capítulo 10. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La Biblia nos dice que María corrió y se sentó a los pies de Jesús y le dijo al maestro: Maestro, enséñame, háblame, yo quiero aprender de ti. Y Marta estaba allí afanada, preocupada, limpiando la casa, lavando los trastes, acomodando la ropa, cuidando que cada detallito estuviera en su lugar. Y no estoy diciendo con esto, por favor, no me malentienda, que el Señor Jesucristo está de acuerdo con la suciedad, con el desorden, con que usted sea una persona desordenada en su propia vida. No, ni en su hogar. Eso no lo está diciendo el Señor. Pero sí está diciendo el Señor que cada cosa tiene su lugar. Y ahora era el momento de que se pusieran a los pies de Él para aprender de la palabra de Él. Es exactamente lo mismo que le estoy diciendo. Ya estamos aquí. ¿Está usted preocupándose? Ay, pastor, es que mi hijo es bien rebelde. Déselo al Señor. Ore, Deje que el Señor le enseñe en esta semana. A lo mejor usted va a aprender cómo ser un mejor padre, una mejor madre. Y su hijo cambie. ¡Ay, pastores, que tengo tantos problemas económicos! Ya está aquí. Déjeselo al Señor. Déjeselo a Él. Dios quiere obrar en esta semana. No hay duda de eso. Una de las recompensas más grandes que he recibido como pastor, organizador, anfitrión de conferencias, es ir a predicar a diferentes lugares y escuchar estas palabras. Pastor, gracias. Gracias por su conferencia. Dios me habló ahí. Pastor, gracias. Dios me llamó a mí allí en su conferencia. Pastor, gracias. Allí fui salvo. Pastor, gracias. Mire, ahora estoy pastoreando aquí. Y Dios me llamó en su conferencia. ¡Qué bendición! Eso me ha dado el pago. Todas las Así le ocurre a algunos cristianos. De repente se apagan, ¿verdad? Ahí es que ya no puedo escuchar más tiempo. Ya escuchó todo lo que necesitaba escuchar. Estas conferencias van a ser una bendición para usted. Usted lo decide. No este lugar. No los predicadores. Usted. ¿De que Dios quiere que sea una bendición? Claro que lo quiere. Pero usted lo decide. ¿Qué decidirá? Hermano, insisto, ya estamos aquí. Vamos a dejar que estas conferencias en verdad sean las conferencias más maravillosas de nuestra vida. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos abrirla, escucharla, meditarla. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida que está aquí presente. Y Señor, te suplico, si acaso hay pensamientos equivocados en cualquiera de mis hermanos, ayúdalos a ubicarse, ayúdalos a tener una actitud correcta, tal y como tu palabra nos lo ordena. Sigue bendiciendo el resto de las actividades, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.